En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en los micrófonos a Dina Ergas, que ya conocimos en el Museo Beit HaTfuchot, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué tal, Dina?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, y dispuestos a enterarnos de por qué y cómo el conocido como Museo de las Diásporas de Tel Aviv en Israel, ahora se llama ANU, Museo del Pueblo Judío. Quiero decir que tú eres la subdirectora de ventas y marketing en este nuevo destino, ¿no? Que, bueno, sigue siendo el mismo edificio, ¿no?
Pero, sí, perdóname.
No, ¿a qué responde este cambio de nombre?
Bueno, les cuento un poco, te cuento un poco a vos y a los oyentes. Primero, muchas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros. El tema es así, ustedes ya conocías Beit HaTfuchot, el Museo de las Diásporas. El museo sigue estando en el mismo lugar, el edificio y es como una cáscara, se vació todo por adentro y se hizo de nuevo todo el museo. Todas las exposiciones fueron rehechas. ¿En base a qué se decidió este cambio? Llegó un momento, tomó varios meses esta decisión, en medio de las reparaciones, de la remodelación que duró como 10 años, se llegó a la conclusión que el nombre del museo ya no tenía mucho sentido en el año 2021. El museo fue construido en 1978 y fue planeado mucho tiempo antes. ANU, voy a explicarles un poquito lo que quiere decir, y en base a qué fue resuelto este nuevo nombre. Cuando se creó Beit HaTfuchot, estaba el levantamiento del Estado de Israel y por otro lado estaban todas las diásporas del pueblo judío. Entonces había un ellos fuera del Estado de Israel y un nosotros que estamos en el Estado de Israel. Cuando se empezó a reformar el museo se dieron cuenta que en el siglo XXI ya no tiene mucho sentido porque estamos hablando de un mundo globalizado en general y también dentro del pueblo judío. Entonces se dieron cuenta que ya no había un ellos y un nosotros, sino un nosotros en general. Nosotros en hebreo se dice anahnu, pero también se dice anu. Entonces se llegó a la decisión, después de muchos debates de varios meses, con grupos de prueba, con encuentros, con agencias de publicidad, en buscar un nuevo nombre de una sola palabra que unifique todo este concepto, y así se llegó al nombre ANU, y se dejó, como siempre, el Museo del Pueblo Judío para dar un soporte al nombre.
Bueno, y en este Museo del Pueblo Judío, entonces, si entiendo bien, está un poco más reorientado a no solamente lo que hay fuera, como las diásporas, sino a un mismo concepto, ¿no? De alguna manera, ¿esa es la misión o cuál es la misión de este museo a partir de esta remodelación?
La misión, mira, antes me olvidé también de decirles, la misión también es que ANU representa la unión, ya no es esa división, es la unión, la solidaridad y la igualdad entre todas las comunidades, desde un marco del pluralismo, que siempre lo tratamos de mostrar representado dentro del museo en relación al pueblo judío. El objetivo del museo en general es fortalecer el sentido de pertenencia de todos los judíos alrededor del mundo. Otra vez, esto de que no haya divisiones de acá o allá, sino que cada uno, desde donde viene, desde donde se encuentra, desde donde él se siente identificado con el judaísmo, encuentre un punto de referencia en el museo. Ya puede ser desde el abanico de religiosidad dentro del pueblo judío, desde la ortodoxia hasta el laicismo, desde alguien que se ve identificado por el idioma, o por la comida, o por la filosofía, es que cada una de estas personas encuentre su lugar dentro del museo. A la vez que otro de los objetivos es convertirse en un corpus de conocimiento actualizado dentro del mundo cultural judío.
Bueno, esto como filosofía yo creo que es bastante comprensible. Lo difícil debe ser cómo se traduce eso en un museo, ¿no? ¿Qué es qué es lo que se muestra o lo que se puede encontrar a alguien dentro de esa cáscara que comentabas antes que sigue siendo la misma?
Mira, tenemos mucha suerte porque el museo es muy grande. Es el museo más grande del pueblo judío, el museo más grande del tema judaísmo en el mundo. Tiene 7.000 metros cuadrados, está dividido en tres pisos y tiene como cuatro diferentes alas. Entonces tenemos mucho lugar para expresar esto. Ahora, ¿cómo lo expresamos? Por supuesto, tenemos un equipo excelente de curadores en el museo, dirigido por la curadora Orit Gober-Shaham. Y el museo está, les cuento un poquito a todos cómo está más o menos dividido para que se entienda bien. Tenemos tres pisos en el museo, muy grandes, y el recorrido empieza desde el tercer piso y va bajando. Ahora, el tercer piso, el piso de arriba, nos va a hablar un poco de las identidades del pueblo judío, de la identidad individual, cómo yo me veo a mí como judía. De la parte colectiva, cómo me encuentro yo dentro de una comunidad, y ahí hablamos de todo el abanico este. Y después, la última parte que se ve en este piso es la influencia de la persona, de la personalidad judía, ya sea individuos o comunidades, a la humanidad. Suena un poco bombástico. Ahora, ¿cómo se expresa esto? Por ejemplo, dentro del mundo de las artes, el aporte del judaísmo a la danza, a la literatura, al cine, a la industria de Hollywood, ahora hablando de cine, a la música, ya dije, a la comida, al humor. Dentro de todos estos aspectos podemos ver el aporte del judaísmo a la humanidad. Entonces ahí se ve un poco de lo que estábamos hablando. Bajando en la espiral, vamos al segundo piso. Y ahí sí vemos la parte histórica del museo, desde Abraham, la parte bíblica, hasta nuestros días, pasando por Israel, hasta cómo están hoy en día las comunidades en el mundo, estadística, aportes, influencias de los judíos a distintas comunidades y cómo estas comunidades también influyeron al pueblo judío. Esto también, por supuesto, lo vemos desde una cosa importante del museo es que se muestra todo desde una perspectiva positiva, positivista, en el sentido de que tratamos de mostrar las partes alegres y el florecimiento del pueblo judío. Por supuesto que siempre aparecen las partes más tristes, las persecuciones, los pogromim, las expulsiones y las guerras, la Shoah, por supuesto, que no es que están veladas en el museo, sino que están, por supuesto, pero tratamos de poner más acento en la parte del florecimiento del pueblo judío, de sus aportes. Ah, y llegando al primer piso, no me quiero olvidar, está la parte de los fundamentos del pueblo judío. Si bien empezamos en el tercer piso con este abanico, sí hay un punto en común de todos estos aspectos, que es la parte que nos une, el ciclo de vida judío. El nacimiento, el Brit Milá, el Bar Mitzvah, casamiento, la muerte también dentro de este ciclo de vida y el ciclo del año, las fiestas, el Shabbat en el medio, cosas que nos unen. Y también el aporte de estos basamentos al mundo con el Tanaj, la Biblia o para los cristianos, el Primer Testamento. Y la última ala es nuestra exposición que todos deben conocer, que sigue estando desde el museo anterior de Beit HaTzfutzot, que son las maquetas, las réplicas de museos en miniatura que todos recuerdan. Por supuesto, están reformadas en una nueva ala, también muy moderna, con mucha tecnología, como todo el museo. Está de primera línea, a nivel de museos de los mejores del mundo, la verdad.
Sí, la verdad que yo hacía mucho había visitado el Beit HaTzfutzot y lo que más recuerdo son esas maquetas de sinagogas, especialmente una sinagoga en forma de pagoda japonesa, que como nadie ha visto ninguna, pues.
Es de Kaifeng, es
De Kaifeng de
Kaifeng,
China,
de
entonces.
China, sí.
Bueno, pero que digamos que la
Sí.
mayoría de los visitantes seguramente nunca nos imaginamos una sinagoga con ese aspecto exterior, ¿no? De todas maneras, ya entonces el museo cuando era Beit HaTzfutzot tenía esta singularidad que luego la he visto en muchísimos museos del mundo, de que ante la falta de objetos como en objetos de artes como estatuas o cuadros o lo que sea que uno puede ver en otros museos, ¿no? Como en el Museo de Tel Aviv o en el Museo de Israel, en Jerusalén, etcétera, pues se convirtieron en lo que en España llaman un centro de interpretación, ¿no? Es decir, que se muestra a través de audiovisuales, de fotos, de otros elementos. ¿Cómo está esto hoy en día representado en el Museo ANU?
Bueno, tenés razón lo que dijiste de Beit Hatzfutzot. Beit Hatzfutzot en su momento no tenía objetos originales, eran todas representaciones. En este nuevo museo sí contamos con objetos originales, por supuesto, también hay muchos lugares que, puntos del museo que obviamente se fomenta la interpretación del visitante, sobre todo para que salga enriquecido de su visita al museo. Ahora, este museo, como te decía, que era el más grande de museo del pueblo judío del mundo, yo me lo anoté acá para no olvidarme, tiene 500 objetos expuestos, de los cuales muchos son originales, tiene 40 películas y cortometrajes que se hicieron especialmente para el museo, tiene también 21 puntos de interactive, de
Sí,
puntos donde la
interactivos.
familia puede interactuar y tocar y aprender. Y tiene también, como te decía, objetos originales entre los cuales se encuentran, o sea, hay de todas las áreas, pero a mí se me ocurre ahora, no sé, la guitarra de Leonard Cohen o del bajista de Kiss, de rock, ¿qué más? Hay el cuello bordado, por ejemplo, de la... espérame, perdón. De Ginsburg, la directora del Beit Mishpat Agadol, minutito, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que usaba esos cuellitos bordados que falleció el año
Ah,
pasado.
sí.
Tenemos una galería de arte original por gentileza de Leonid Nevsling, que nos prestó parte de su galería de arte al museo. Hay obras originales, hay esculturas. Hay un vestido, por ejemplo, de Elbas, que falleció este año de corona, de ascendencia sefaradí, dicho sea de paso, en el museo expuesta también. Y yo después, no sé si después me dejás un poquito, hice una pequeña investigación de objetos de personas o de interesantes para la cultura sefaradí también. Que si después
Claro.
querés, te cuento porque me
Sí,
hice la
cuéntame ahora
tarea.
mismo.
Ahora,
Seguramente
ojo.
a los oyentes les va a interesar.
Ok, por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos, por ejemplo, en el museo? Dentro de lo que te decía de la colección de Nefslin, hay una escultura de un escultor británico de ascendencia sefaradí, de apellido Caro, como Joseph Caro, que fue el primer escultor de tendencia minimalista que decidió sacar de las esculturas el atrio, donde siempre se apoyan las esculturas, y apoyarlas directamente en el piso para generar una forma de interacción y de acercamiento al público, por ejemplo. Después, en el tercer piso donde hablábamos de la cultura, del aporte de la cultura, hay un ejemplar de un diario del siglo XX de New York, un diario de corte comunista, escrito en ladino por judíos que vinieron de Grecia, sefaradíes por supuesto, de tendencia comunista que publicaron ese diario en New York. Hay un sello original proveniente de la comunidad judía de Sevilla, los sellos estos de cera con los que se firmaban las cartas, se cerraban los sobres, del siglo XIII. Hay un punto estos in de interactivos en el museo que se proyecta sobre una pared, canciones, videos de cantantes israelíes de todas las épocas que hicieron sus canciones basadas en la poesía de, por ejemplo, de Ibn Gavirol, y de Yehuda Levi, por supuesto, de la época de oro de Sefarad. Y otra cosa que anoté acá para contarles a todos, otro punto interesante para tu público y para la gente que nos está escuchando, es una animación que muestra, por ejemplo, cómo era un Kabbalat Shabbat en una familia de judíos conversos en España, en un subsuelo, no
Sótano.
sé, sótano de una casa. Ahora, esto está hecho por un artista que lo hizo especialmente para nosotros, no recuerdo el nombre en este momento, me vas a disculpar. Está hecho todo en técnicas de arena, esa gente que dibuja como con arena y lo va moviendo con las manos, y con una música, canciones en ladino de fondo. Y eso de la arena es muy simbólico porque, al margen de ser una técnica de arte muy linda, habla de todos los esfuerzos que tenían que hacer estos judíos para seguir celebrando y cómo tenían que hacer cosas como con arena que hacían y después se tenía que borrar rápido y esconder para que no la Inquisición no los encuentre. Esas son algunas de las cosas interesantes que tenemos.
Una cosa que quería comentar, los visitantes al museo me imagino que habrá israelíes, por supuesto, pero también muchos turistas que no hablan hebreo. ¿Cómo pueden ellos saber? ¿Hay guías o tienen cascos traducidos o qué material tienen para explicarles?
Bueno, me preguntabas cómo se hace para llegar esto al público que no habla ibrit. Yo te cuento, este fue un año medio especial para todos porque por el corona no vinieron turistas, todos estuvimos en la misma situación. Recién ahora están llegando visitantes de otros países, y las cosas que tenemos para hacer llegar nuestro mensaje a estas personas son, en primer lugar, como siempre, la gente puede reservar una visita guiada con guías de habla hispana, por supuesto, o de otras lenguas en otros casos. También tenemos un audio guide, bueno, estuvo fuera un poco de uso, como todo, todas estas cosas, estos objetos se dejaron de usar por el tema de contagio de corona, así que tenemos aplicación, una aplicación que se puede bajar en este caso en inglés y en ibrit para el museo, se está preparando en otros idiomas, y sí, para la cuarta ala que te contaba antes de las sinagogas, de las maquetas, sí está en todos los idiomas, incluyendo el chino, como hablábamos antes. Por ahora, vuelvo a resumo, en español está el ala de las sinagogas, se está preparando la del nuevo museo en español, la aplicación para que la gente pueda hacer su visita de forma independiente, y si no, pueden ordenar una visita guiada. Sin embargo, te digo, como estos museos globales ahora están hechos de tal manera que la gente de todas formas puede entenderlo de una forma independiente. Obviamente es distinto el servicio que da un guía porque puede generar otras preguntas y otras inquietudes, responder a otras inquietudes, pero el museo se puede recorrer sin problema de forma independiente.
Bueno, esperemos que, como dices tú, que el resto de países sigamos el proceso que lidera Israel en la salida de la pandemia. Ya hemos oído noticias de que dentro de poco, incluso en lugares cerrados, me imagino que en el museo, se va a permitir incluso la visita sin mascarilla, aunque no sé si en sitios turísticos como este esperaremos para ver.
Mira, no lo sé. Por lo pronto nosotros, por supuesto, estamos vacunados y dentro del museo todavía, por supuesto, estamos usando todos máscaras. Los visitantes vienen, usan máscaras, las entradas se compran de forma online y por supuesto, pedimos a la gente que cuide la distancia de 2 metros de distancia que se requiere y que, por supuesto, estén con máscaras. Pusimos, como todas las personas, alcohol y todos los elementos de higiene como corresponde. Así que hasta que no digan lo contrario, nosotros de forma fanática cuidamos las instrucciones que da el Ministerio de Salud.
Bueno, pero si todo va bien, como digo, y el resto de los países, aunque tardemos unos meses más, llegaremos a ese punto y también podamos desplazarnos de forma individual a Israel. Ahora se puede hacer, pero solamente en grupos organizados, eso es lo que tengo entendido. Pues recomendamos que aquellos que estén por la zona de Tel Aviv, por la zona centro, no se pierdan la reinauguración de este museo, que cambia de nombre, pero no de vocación, de servir de puente a todos los judíos del mundo. No sé, Dina, si quieres agregarnos algo más que no te hayamos preguntado.
¿Qué más puedo agregar? Que están todos invitados a venir cuando se abra el país, se abra al turismo, y mientras pueden visitar nuestro sitio web, que también hay muchos videos para ver, la gente puede ver un poco cómo son las exposiciones, si me permitís, digo el sitio, sino
Claro.
es www.anumuseum.org.il.
Bueno.
Anumuseum en inglés.
Anu Museum, digamos,
museum.org.il.
Así que ya saben, vayan preparándose por ahora con un recorrido virtual y nosotros seguramente volveremos a entablar contacto cuando nos anuncien nuevas exposiciones y nuevas colecciones que lleguen al museo y que, como siempre, encontrarán aquí un micrófono para darlo a conocer al mundo de habla hispana. Muchas gracias,
Por
Dina.
Por supuesto, muchas gracias y saludos a todo el público de Radio Sefarad.